Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Central Hudson les recuerda que las tormentas de verano pueden impactar con vientos fuertes, tumbando árboles y líneas eléctricas. Si ve una línea eléctrica en el suelo, por favor llamar al 911 de inmediato para reportarlo. Las líneas eléctricas llevan consigo tanta corriente que pueden causar lesiones o hasta la muerte. Permanezca al menos 30 pies de distancia a una línea eléctrica caída. No intente moverla ni acercarse y nunca maneje sobre una línea eléctrica caída. Recuerde, su seguridad es importante.
Sophie y Juan iban en camino a su iglesia para la boda de su nieta cuando él se perdió. Sophie no notó una señal de la enfermedad de Alzheimer. ¿Y usted? Aprenda dónde se esconde Alzheimer y la demencia en alz.org/10signs. Alzheimer's Association.
¿Sabías que han habido más de 70 sobredosis en el condado de Sullivan desde el 1 de enero de este año? Por eso, los servicios de salud pública del condado de Sullivan, la red de salud de áreas rurales del condado de Sullivan y el grupo de trabajo antidrogas se unen para reducir el uso de drogas en el condado de Sullivan. Si tú o alguien que conoces sufre de adicción, por favor, llama al 866-832-5575 para comunicarse con la línea de información y referencia.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
¿Qué más? Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que no.
Okay. Muy buenos días. Muy buenos días tengan todos mis amigos. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Les cuento, hoy está acá ya con nosotros el alcalde de la ciudad de Kingston, Steve Noble. Nos va a responder las preguntas de la audiencia, preguntas que tenemos también nosotros. ¿Tenés preguntas? Aprovechá, va a estar aquí por la primera mitad del programa. Nos puedes mandar un mensaje en Facebook Live, mandarnos un mensaje de WhatsApp al 901-4012. Y bueno, a ver si vamos a poder responder. Además, otro tema, en el país hay más de 9 millones de trabajos disponibles que nadie quiere. ¿Por qué? Bueno, esto lo publica la revista Time esta semana y la profesora Marta Tepepa del Instituto Levy de Economía de Bard College en su columna Hablemos de Economía nos va a explicar el asunto. Así que se viene con todo, amigos. Vamos un poquitito a una breve pausa y les presento a mi primer invitado.
Compre de forma segura, compre localmente. El Kingston Farmers Market es todos los sábados de 9 a.m. a 2 p.m. uptown en el estacionamiento del County Courthouse, con entradas en las calles John y Wall. Hay más de 50 granjas y vendedores locales con frutas frescas, verduras, productos lácteos, carnes y comida para llevar en un ambiente al aire libre, seguro y amigable. Hay música en vivo todas las semanas de 11 a 1. El mercado acepta Snap y ofrece Double Up y Fresh Connect. Pase por el puesto del mercado para obtener información sobre los dólares solidarios. Es el Kingston Farmers Market en el estacionamiento del County Courthouse Uptown los sábados de 9 a.m. a 2 p.m. Llueva o truene. Obtenga más información sobre eventos y programas de justicia alimentaria en el mercado de agricultores de Kingston.org o en Facebook o en Instagram.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Y para el comentario de hoy trajimos al alcalde de la ciudad de Kingston, Steve Noble. Desde abril que no lo veíamos, por un motivo u otro no podíamos encontrarnos. Finalmente está acá y la lista de preguntas se pone más y más grande. A ver si podemos en esta primera media hora compartir con él. Buenos días, Steve. Good morning.
Good morning. Buenos días.
Yeah, finally in person in the new studio. How do you feel?
This is a beautiful space. really love it. It's so great to be here and on your show to start off the week. It's wonderful.
Está muy contento de estar acá. Es un espacio muy bonito acá en la radio. Está contento de estar al principio de la semana en nuestro programa. Y la verdad es la primera vez que él está aquí, así que está estrenando el lugar. Bueno, me gustaría saber qué noticias tenés para compartir y luego yo ya tengo varias preguntas. I have a bunch of questions, but I want to start with what news do you want to share with us?
I think the first thing I wanted to just let everyone know about is a big announcement that we made last week in an effort to curtail the gun violence that's occurring here in our city. The City of Kingston Police Department has partnered with the folks at the Sheriff's Department, Ulster County Mental Health, the County Executive, to be able to create a new anti-violence effort that we're calling a
VERT, to be able to make sure that our young people are directed away from illegal guns and that we intercede in their lives before they ever have the opportunity to use one.
Bueno, algo que quiero anunciar, que se anunció la semana pasada, muy importante para evitar la violencia de armas entre la policía de la ciudad de Kingston, la oficina del sheriff, el ejecutivo del condado, la oficina de salud mental, un esfuerzo contra la violencia que se llama AVERT, y la idea es dirigir a un poquito para evitar la venta ilegal, el tráfico ilegal de armas. ¿Cómo lo van a hacer? How you're gonna avert the illegal traffic of arms?
So our the team will act very similar to Oracle, where you pair law enforcement, mental health professionals to be able to work with community members to identify those that may have an illegal weapon, may know someone that does, or run in the same circles. And then literally we're going to knock on their doors and really try to talk to the family, talk to community members, and really disrupt that cycle of violence.
Bueno, la idea es que va a funcionar similar a un programa que se llama Oracle, y la idea es juntar a trabajadores de la salud mental junto con policías para averiguar sobre dónde está la actividad de armas ilegales, si la gente tiene noticias o información. Pues básicamente van a identificarlos y van a ir a golpear a la puerta de esas personas para disuadirlos de que no tengan más armas ilegales. A mí me resultó muy interesante esta propuesta. Por otro lado, ¿no estaban ya colaborando todos estos departamentos para la violencia? ¿Qué es de diferente? So this proposal seems very interesting. At the same time, I thought that all the police departments, the county sheriff, the executive, all of them were already collaborating against violence. What's different in this?
Yeah, and so I think what this approach is generally when we've partnered together, we inundate neighborhoods with police officers. We did that last summer where we brought in the sheriff's department, the state police, Kingston police, to be able to kind of patrol every corner. And we realized that while it did get some weapons off the street, it really decimated our relationship with the community. And so this is a different approach where we're partnering together to do community policing focused specifically on gun violence and to be able to work with the DA's office and to really identify who has a weapon and who we can go ahead and who we should be talking to.
Okay, bueno, una cosa que pasó el año pasado, hubo una asociación con las diferentes oficinas de policía del condado, de la ciudad y del estado, inundaron la ciudad de oficiales de policía y estaban patrullando cada esquina. Sí, se redujo la violencia de armas, pero a la vez eso bajó muchísimo, decimó la relación con la comunidad. Entonces, este es un enfoque diferente en donde la comunidad es la policía y para poder sacar la violencia de armas de la comunidad. ¿Cuál es el origen de la violencia de armas? What is the source of the gun violence?
So we think that, you know, there are many reasons why people turn to guns. We think that it's everything related to job insecurity, housing insecurity, violence in their family at a young age, and the easy access to weapons. And in turning to violence, it very quickly turns a community into a very dangerous place. And that's really, what we've seen time and time again in communities across the state. And, you know, we're just trying to try new things here in the community.
Bueno, hay muchas razones. Está relacionado también, por ejemplo, con la inseguridad de los trabajos, la inseguridad de la vivienda, también la violencia en las familias a edades muy tempranas y el acceso tan fácil a las armas. Y eso hace que un lugar se transforme en un lugar peligroso muy rápido. Por eso están trabajando para quitar las armas de la calle. Bueno, mencionaste que está relacionado con la inseguridad de los trabajos, la inseguridad de vivienda. ¿Qué está haciendo la ciudad de Kingston para ayudar en esos frentes que son las raíces de la violencia de armas? So you mentioned that, that some of the reasons are job or housing insecurity. What is the city of Kingston doing to help in those root causes of gun violence?
Yeah, and I think for a city of our size and with our resources, you know, we have to partner together with a variety of different entities to do that. Just this past week, we're working with the state. The governor just announced $300,000 for Kingston, for our inner midtown community that we're located in right here, to be able to have 60 out-of-school youth be able to have a path to a full-time job, using those funds to help them achieve that. And so that we'll be doing with Ulster County. And the jobs program that they have, they'll be administering it for us. But those are the types of programs that we have to work with to be able to help, because we recognize that having a job is so critical, but also being able to make sure that we have good quality housing. And I think that, you know, we've been able to show that we've, you know, really pushed for affordable housing here in our community every chance we get. One of the things that we're really encouraging the community to do is to get involved with how we allocate the $17 million that we receive from the federal government. And,
okay, let's talk about it in a minute. Give me a lot of food for thought here. Bueno, dice que hay algunas cosas que están haciendo. Por ejemplo, en respecto a los trabajos, se están haciendo asociaciones con diferentes entidades. La semana pasada, el gobernador del estado de Nueva York anunció $300,000 específicamente para la ciudad de Kingston para invertir en jóvenes que no están en la escuela y podrían conseguir un trabajo. 60 jóvenes, y esto van a estar ayudándolos para hacer un camino a que consigan un trabajo a tiempo completo, y están trabajando en conjunción con el condado de Ulster y el programa de trabajos. Y esos son los tipos de programas que necesitamos, porque los trabajos son críticos para poder también acceder a una vivienda buena y de calidad. Y bueno, lo que estamos tratando de hacer es tener vivienda asequible en la comunidad, y por eso él quiere que la gente se involucre con la decisión de qué vamos a hacer con los $17 million que recibió la ciudad. This is from the federal funds, right? $70 million.
Yes.
Entonces le vamos a preguntar, que contame un poquito más de esto de los $17 million que recibió del gobierno federal en la ciudad de Kingston. So, yeah, you were mentioning, what should we do with those $17 million?
Yeah, and I think that we have a lot we can do with the $17 million. We're going to be putting together and working with a consultant to be able to do community outreach, going out to the community, developing priorities. The county executive is also doing the same process. The county received $34 million. He's already identified housing, mental health services as some of the key issues that the county is going to look at. And so we're going to be able to focus on some of our more neighborhood-based issues. And I'm really excited to be able to hear what ideas the community has. And we hope that over this fall, we'll be getting all of that information, and then we'll be ready to roll out funding early next year for all of its different uses.
Bueno, dice que hay mucho que estamos haciendo, y lo que estamos en este momento le estamos pagando un consultor para que haga alcance a la comunidad para desarrollar las prioridades. El condado está haciendo algo muy similar. Ellos han recibido $34 million, y sabemos los mismos problemas que hay en la ciudad o en el condado, pero acá en la ciudad nos estamos enfocando en los barrios. Así que para el otoño pensamos tener toda la información y empezar a dar el dinero a partir del año que viene. Why wait so much? Don't you know we already have the housing issue? Why do you need to hire a consultant for this?
Well, I think that it's a federal program, and so only certain types of things can qualify. And we have to be able to use the money to the best use. If you look at Energy Square down the street, that cost $22 million to build, 60 units. And so I think one of the things that, you know, we have to recognize is that there are housing funds out there. We just need people that want to build housing. The city, we can't build housing, but developers of housing can, like REPCO and others. And so, but what programs do we need that we can help support to get more people into housing? Is it financial literacy? Is it home ownership? Is it loans? Is it access to a bank? Is it a bank in Midtown that we could help promote using our funds to locate a branch here so we don't use the check cashing place across the street? So those are the types of kind of innovative ideas that we have to look at as part of these funds.
Ok, bueno, es que es un programa federal, entonces solamente ciertos tipos de cosas califican. Por ejemplo, miremos a una vivienda asequible como Energy Square. Eso tiene 60 unidades y costó $22 millones. Entonces sí hay fondos para la vivienda, pero la ciudad no construye viviendas. Necesitamos gente que construya las viviendas. Necesitamos desarrolladores como Rupco y otros que lo vayan a hacer. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el problema que la gente no accede a la vivienda? Es la alfabetización financiera, es decir, que tengan información sobre cómo acceder a créditos, necesitan acceder a un préstamo, necesitan acceso a un banco. Acá en Midtown no tenemos un banco, tenemos un lugar donde se puede cambiar cheques, pero no hay un banco. ¿Será eso lo que se necesita? Entonces están pidiendo a la comunidad que sus opiniones, ¿cómo es eso? ¿Cómo, dónde uno puede ir a opinar? ¿Va a haber un foro donde se pueda opinar? ¿Cómo funciona? So you want people to mention, to say what is needed? How do they do that? Is it like through a survey? Is it going to be a forum? How does it work?
Yeah, we're going to do all of that. And so we're going to be reaching out to the community in a variety of different ways in both English and Spanish. To be able to make sure that, you know, we touch people who are able to use computers and do surveys, but also go out to the community during festivals and community to, and reach out directly to community organizations that represent residents here in the city to really make sure that we've done a good job of identifying, you know, what needs, and again, all related to COVID, you know, what are the pieces of the puzzle that still need support.
Ok, sí, vamos a hacer todo este tipo de cosas. Vamos a hacerlo llegar a la gente en diferentes maneras, en inglés, en español. Vamos a hacer encuestas para la gente que pueda tenga acceso a la computadora, pero también vamos a ir en persona a festivales y organizaciones de la comunidad que conocen a los residentes. Y bueno, también cómo es que COVID ha afectado y por eso queremos ver cómo hacer. ¿Tenés información del próximo evento que van a tener para recaudar información? ¿Do you have any... anything to share about the next event that you're going to be having to collect information from the community?
Not yet, but once we do, we'll have all of the information up on engagekingston.com.
Ok, dice que todavía no, pero que cuando lo tengan nos van a poner la información en engagekingston.com. Bueno, voy a aprovechar para decir que engagekingston.com, que la newsletter que nos mandas, el boletín informativo, muy bueno. Está todo en inglés. ¿Qué pasó? So I have to say that I really like your newsletter that you send every week with a lot of information. Engage Kingston as well, but it's all in English. What's going on? The newsletter is in English. Why don't you send it in Spanish? 20% of the people here speak Spanish.
Well, I think that Engage Kingston is bilingual, so you just have to click on a box at the top of the page, and it does translate it to Spanish as well as a variety of other languages. So we definitely encourage people to do that. And yes, at this point, our newsletter is just in English. So, you know, at this point, you know, we'll have to look to see if our software can do any translating or, but we don't currently have a bilingual communications director.
Okay. Dice que no, que la, si vas a la página Engage Kingston, sí, es bilingüe, y si vas a la página arriba, tiene un botón donde puedes traducirlo al español y a un montón de otros idiomas. Desafortunadamente, la casetilla informativa que él manda cada semana está solamente en inglés y es que no tenemos un director de noticias bilingüe. Pero tenían fondos en la ciudad para traducir. ¿Qué pasó con eso? But you do have a budget line in the city for translations. What happened with that?
Yeah, it's a very small translation line, but we do use it for many of our events, as you can see with whenever we do our community outreach for all of our projects, all of our infrastructure projects, we do have translated. So every, you know, public engagement seminar is translated and, you know, done via Zoom. We work with the local, you know, translation services that exist to be able to simulcast those in Spanish. And so we do use the funds that we have to try to get the biggest amount of information we have translated. about some of the critical projects coming up. But yeah, we still struggle, just like many places do, with kind of daily translation services. It's been very difficult for us to hire bilingual staff. We continue to promote for bilingual staff as every time we have an opening. So,
is there an opening now?
There's always openings. Okay. Everything from police officers to city staff to a rec leader. We've got lots of every department currently pretty much has an opening, and so.
Okay, bueno, realmente sí tienen un poquito de dinero en el presupuesto, pero no es mucho. Entonces lo usan específicamente para eventos o para información sobre proyectos donde necesitan la participación pública. Y para proyectos críticos realmente, también cuando hay eventos donde hay interpretación simultánea en español, para eso usan esos fondos, pero el día a día desafortunadamente no tienen suficiente personal que hable español y me dice que siempre están tratando de contratar y les cuesta contratar personal que hable español. Entonces sí me dijo que hay trabajos disponibles en este momento para policía, para líder de recreación, en cada uno de los departamentos de la ciudad hay un espacio para trabajar. ¿Hay un espacio específico para una persona que haga interpretación o traducción al español? ¿Is there a specific job description for someone to be a hired translator for the city or not?
No, we currently don't have just a full-time translator position currently in the budget.
En ese momento en el presupuesto no tiene una posición de traductor a tiempo completo. Pues ahí le dejo la idea. That's an idea I'm giving you.
And maybe if Ulster County was to also hire one of those types of positions, you know, we could share services.
Oh, that's otra buena idea. Another good idea. So, bueno, él dice que tal vez si el condado de Ulster quiere contratar a alguien que sea un traductor o traductora a tiempo completo, pues podrían compartir con la ciudad de Kingston. Pues ahí les dejé la idea. Hace una semana, desafortunadamente, fue atropellado una persona acá en la ciudad de Kingston que estaba andando en bicicleta. Hace un año, otra persona. ¿Qué está pasando? No es seguro andar en bicicleta en la ciudad de Kingston. So last week we have, unfortunately, a person was run over by a car who was biking. A year ago we have the same situation. What's going on in the city is not safe for bikers.
So this old infrastructure that we have, we know is not safe for bikers, and we've been doing a lot to encourage safer driving, safer intersections. There are more cyclists out on the street. There are also more drivers out on the street. And one of the things that we've asked the Common Council to do is to put together and help us fund a traffic safety campaign in both English and Spanish, to be able to fund a marketing campaign, to be able to fund flyers, public service announcements, imagery, mailings, to be able to get out to our community. Unfortunately, the Common Council told us no on that and voted that down just a few months ago. And so I would just encourage residents that if this is an issue that's important to them, to reach out to their council member, because my staff have been working really hard to do this, and we were really disappointed that we weren't provided the funds to do a traffic safety and bicycle safety and just a safety campaign.
Bueno, realmente la infraestructura antigua que hay en la ciudad no es segura para las bicicletas. Y sí promovemos que los conductores manejen de manera más segura. Hay intersecciones que no son seguras. Tenemos más conductores, tenemos más ciclistas. Entonces, por eso le pidió el alcalde al Consejo Común, a la legislatura de la ciudad, que financie una campaña de tráfico seguro. Entonces, para que financiemos flyers y cartas por correo, cosas que con información en inglés y en español sobre cómo estar más manejar más seguro y andar en bicicleta más seguro. Sin embargo, el Consejo Común lo desaprobó. Y entonces, lo que pide el alcalde es que llamemos a nuestros representantes acá de la ciudad para empujarlos a que por favor sí voten por esta legislación, que sería importante para hacer una campaña informativa sobre tráfico. Bueno, estamos hablando de, volviendo a uno de los problemas principales, causa raíz de la violencia de armas, pero de otros problemas que tenemos, que es la vivienda. Estamos hablando de había un plan que mencionaste, a ver, lo tengo por acá la pregunta, quiero decirla bien, la Emergency Tenant Protection App, el ETAP. Hace un tiempo hablamos de esto y no se pudo hacer. ¿Qué están haciendo para proteger a los inquilinos? So what are you doing to protect tenants?
Well, so there's a variety of ways to protect tenants. You know, I think if we're interested in protecting tenants from rent increases, you know, a few years ago, we attempted to do the Emergency Tenant Protection Act, and that would help keep rents from raising more than 3 or 4% a year. And unfortunately, we did not have a vacancy rate low enough in our large multifamily establishments, which is what the law covers. It only covers those buildings six or more that were built before 1972. And so that is something that we're still interested in trying to understand what the vacancy rate is. And so that's something we're working on. And we have a new housing director that's focused on those types of initiatives. We also are trying to pass accessory dwelling unit legislation, which would allow someone to build a small apartment or a small house on their property to be able to expand, you know, on that. And so that is right now before the Common Council.
Bárbaro, bueno, hay muchas formas que podemos hacer para proteger a los inquilinos. Hace unos años intentamos utilizar la ley ETAP, que es que no se puede aumentar la renta más de 3 o 4%, pero no teníamos una tasa de vacantes, de departamentos vacantes suficientemente baja en ese momento que se hizo la encuesta, y es que en realidad era para, es solamente para edificios que tienen 6 o más unidades y que fueron construidos antes de 1972. Y entonces estamos tratando ahora mismo de entender eso y volver con otra vez implementar esta ley, y tenemos un director de vivienda que está enfocado en eso. Otra cosa que estamos haciendo es una ley que se pueda permitir que la gente construya departamentos, unidades pequeñas en su propia vivienda, cosa que eso ayude para que puedan alquilar, pero también obviamente para mejorar la situación de la vivienda. La organización Nadie Se Va al Mid-Hudson tiene una idea y quieren que se pase una ley que sería la ley de la desalojo por una buena causa. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué crees de esto? So Nobody Leaves Mid-Hudson is doing a campaign for a good cause eviction law for the city of Kingston. Something similar happened in Albany last week. Do you think this is a good idea for Kingston? What is your opinion about it?
Yeah, so good cause eviction is something that the city council and I supported a few years ago when they were attempting to make it a state law. Unfortunately, the state did not do that. And now groups like Citizen Action and Nobody Leaves Hudson are working to, you know, do this on the local level. And I'm really excited to be able to partner with them to discuss the legislation and how it could fit here in Kingston.
Bárbaro. Bueno, dice que sí, está el desalojo por una buena causa es algo que el Consejo de la Ciudad, junto con él, el alcalde, apoyaron cuando hace unos años, cuando se quería hacer una ley estatal. Eso desafortunadamente no ocurrió. Y al nivel local, sí, está muy emocionado, interesado en ver cómo podemos hacer para que esto ocurra y ver cómo podría ser para que sea específico para la ciudad de Kingston. Bueno, tengo muchas preguntas, pero estoy viendo que el tiempo vuela, así que no sé si hay algo más que te gustaría mencionar. Anything else you would like to mention today?
No, I think we covered a lot. I'm really excited to be able to be on the show with you in person. So yeah. Thanks for doing this.
You know what? I have a question.
One more.
Una última pregunta. Tema vivienda. ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno local para parar o apoyar la gentrificación? What is the responsibility of local government in terms of gentrification?
You know, I think we have a role to play in terms of any policies that may be in place. And I think that, you know, what we want to be able to do is to make sure that, you know, we've always been a welcoming and inclusive community. So we want to invite people into Kingston. But what we want to do is we want to set a baseline that basically says, you know, you're welcome to into Kingston as long as you don't, you know, displace others. And that's, you know, we're trying to do that through a variety of things like the land bank and some of this, some of our other housing policies. But it is very hard for us to control the capital market.
Bueno, realmente la ciudad tiene un rol que cumplir, hacer políticas para que asegurarnos, porque como sabemos es una ciudad que le da la bienvenida y es inclusiva. Entonces, claro, invitamos a la gente que venga a Kingston, pero hay una base, y es que sí puedes venirte a Kingston mientras que no desplaces a otros. Y la forma que lo está haciendo la ciudad es a través del Land Bank, el banco de casas que hemos hablado en otros momentos. Hay 3 casas a la venta en este momento. También algunas otras políticas de vivienda, pero es difícil luchar contra el mercado capitalista. Bueno, muchísimas gracias, ahora sí. Thank you so much and see you in 1 month.
Thank you, gracias.
Chao.
One Hope Community te trae el refrigerador azul justo afuera del 122 de la calle Clinton Avenue. Y está abierto todos los días de 11 de la mañana hasta las 8 y media de la noche. Pasa por el refrigerador azul, llévate lo que necesites. Es gratis o contribuye con lo que puedas. Toda la comida es bienvenida y los alimentos básicos como la leche, el pan, los huevos, el yogur y el queso siempre son populares. Puedes dejar comestibles, frutas y verduras, alimentos preparados, siempre que el refrigerador esté abierto. Las comidas caseras son bienvenidas. Simplemente empáquelas entre 1 o 2 porciones por comida. E incluye una etiqueta con todos los ingredientes y la fecha en que se hizo. Todo es bienvenido. Este tipo de compartir y ayuda mutua profundiza nuestra conexión entre nosotros y fortalece nuestra comunidad. Para obtener más información o para ser un voluntario del Refrigerador Azul, llame a la Iglesia Metodista de Clinton Avenue al 845-331-7182 o contáctanos a través de nuestras redes sociales. Espero verte en el 122 de la Clinton Avenue en el Refrigerador Azul.
Nos dijo que si los volcanes en Latinoamérica están despertando, no veía por qué los latinoamericanos no podíamos despertar. Esta canción se llama Esta Noche.
Soledad, siempre pertenecido a ti. Hablemos de economía con la profesora Marta Tepepa.
No cabe duda, la pobreza es cosa mala y esa manchita no la borra ni mi Dios.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estábamos escuchando una canción pedida por mi siguiente invitada, es Café Tacuba, Esta Noche. Y Marta Tepepa, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Algo está pasando.
Ahora sí te escucho.
Ahora
te
sí, yay, fantástico. Perfecto, perfecto. Bueno, estamos en nuevo estudio. Como dije al principio, es todo precioso y nuevo. Entonces estamos aprendiendo a usar cada cosita, cada botón. Es todo realmente súper nuevo. Bueno, contame, tenemos un tema que me pareció a mí que estaba bastante interesante. Hay más de 9 millones de trabajos abiertos en todo el país que nadie quiere. ¿Cómo es esto?
Mira, fíjate que, y bueno, y tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo ahora el alcalde de la ciudad de Kingston. Este tema tiene que ver con lo que, las prioridades. Vamos a hablar de eso, ¿no? O sea, ¿qué prioridades tenemos ahora en la vida, no? Los trabajadores, ¿cuáles son sus prioridades? ¿Han cambiado? Mariel, tus prioridades personales seguramente han cambiado después de la pandemia, de esta terrible pandemia. Yo me atrevo a decir que las prioridades de todo el mundo, de todos los países, han cambiado. El alcalde decía, ¿no? Y no es por echarle al alcalde, ¿no? Pero no es prioridad tener un traductor especial en el presupuesto de mi gobierno. ¿Ok? Entonces, no es su prioridad.
Ya, vos viste. Que dijo español. Que somos welcoming, pero no tanto.
Exacto, ¿no? Entonces, ¿qué son las prioridades? Bueno, la prioridad es ofrecer viviendas asequibles. Ay, pero el gobierno no las va a construir. Vamos a dejar que las constructoras que se enriquecen, que lucran con la vivienda, las construyan ellos. Para nosotros, el gobierno, mi gobierno y el gobierno del condado, del estado, nosotros no construimos vivienda. Ok, entonces, solo analizando, ¿no? Atención, aquella gente que vota, atención, los latinos que ahora justo hoy escuchaba y estamos también esperando al presidente Biden que va a dar un mensaje respecto a la reforma migratoria. Votantes latinos, hay que poner atención. Si es cierto que somos prioridades, si somos tan bienvenidos, hay que exigir que se nos dé la prioridad, ¿no? ¿Quieres comunicarte conmigo? Sí, es verdad, soy bicultural, soy bilingüe, hablo español y hablo inglés. Pero también me merezco que reconozcas que tengo dos idiomas. Uno es inglés y el otro español. Solo digo, ¿no? Votantes latinos.
Sí, no, por ¿no? eso dijo que estaban buscando gente bilingüe en todas las áreas. Y yo dije, bueno, en el área de traductor específico, porque si no es lo que estamos diciendo. Si usted trabaja ahí en, no sé, en la oficina tal, y también de vez en cuando le vamos a pedir que nos traduzca todo esto. Okay.
Exactamente. ¿Cuánto le damos prioridad a la cultura? ¿Cuánto le damos prioridad a nuestras raíces? ¿No? Solo es una observación. La gente que puede votar, la gente que está ahí afuera, los demócratas han perdido a mucha gente latina que votó republicano. Hay alguna razón, ¿no? Se ven las razones por las que los demócratas pueden perder a mucho apoyo latino. ¿Por qué? Por eso, porque no están dando prioridad, ¿no? Y en este sentido también tiene que ver, ¿a qué le están dando prioridad esos trabajadores de los que habla la señora, bueno, la reportera Alana Samuels, en este artículo que salió portada en la revista Time que tú mencionas? Es la revista Time del 2 de agosto, el volumen 198.
Sí, ya me llegó a mi casa.
Yo leí el artículo, ¿no? Sí, gracias Mariel por recomendarlo. Lo leí el artículo y básicamente el artículo trata de esta nueva forma que ha hecho la pandemia. La pandemia ha cambiado las reglas del juego. La pandemia nos va a hacer repensar el trabajo, nos va a hacer examinar qué es lo que realmente interesa en nuestra vida. Los trabajadores por hora, según este artículo, ¿quiénes son los trabajadores por hora? Los trabajadores por hora son la gente que trabaja en servicios, básicamente, y que recibe el salario mínimo, incluso menor al mínimo. Ya han tenido muchos años quejándose por los salarios que son bajísimos, las pésimas condiciones de trabajo, las promesas incumplidas de aumentos, a pesar de que durante la pandemia sus trabajos eran esenciales. Son trabajos por los que esta gente requiere capacitación especializada y en algunos casos como aquellas personas que trabajan en servicios más especializados como en aeropuertos o en hospitales, requieren una fundamental capacitación, sobre todo durante la pandemia. Muchas de estas personas que trabajan en esos sectores no pueden tener un sindicato que los defienda. Si hacen huelga, podían haber sido despedidos. Los planes de sindicalización para muchas de estas personas que trabajan en ese tipo de compañías han sido desmoronados totalmente. No hay una solidaridad, ¿no? El capitalismo ha destruido la solidaridad que había entre los trabajadores. Muchas personas que trabajaban en esos servicios durante la pandemia se vieron totalmente puestos al frente, a la línea de peligro. Uh-huh. Un contagio podía significar la muerte, ¿no?
Dice Lupi Guzmán, nos dice, la gente bilingüe vale por dos. Sí, y nos pagan el doble. Para, que me río. Estaría buenísimo. Sí, totalmente de acuerdo, Lupis. Sí, y es muy bueno porque muchos trabajos se requiere eso, pero también tenemos que pensar, bárbaro que requieran eso, tengo más oportunidades laborales. Por otro lado, ¿están pagando más? Bueno.
No, y esa es precisamente una de las cuestiones. La pandemia fue un punto de ruptura para muchos sectores. El sector de la educación nos enseñó que las familias, aquellas familias que no tenían un acceso a una computadora o no contaban con acceso a internet, se quedaban atrás. En otros casos personales vimos también que si no tenías a quien te cuidara a los niños, sobre todo en el caso de las mujeres, que hay bastantes artículos respecto a esto, uno tenía que posponer cualquier plan que tenías, cualquier plan de subir en tu empleo, porque tenías que quedarte en casa a cuidar a los niños, ¿no? Y también la pandemia resaltó y sacó toda la, ahora sí que habló, abrió la cloaca, ¿no? Aquellos trabajadores que tenían salarios bajos, sí, ¿no? Y que también tenían, por ejemplo, que cubrir, ¿no? Estos horarios loquísimos en algunas compañías, por ejemplo, que les dicen, no vas a saber tu horario de trabajo hasta el momento, hasta un día antes, ¿no? Y entonces, bueno, la gente se ve obligada a hacer malabares para ir a trabajar. Hay gente que también está harta de que los traten mal y también, sobre todo, porque con unos salarios que son mínimos no alcanzan para sobrevivir.
Y el salario mínimo en la federal es $7.25, que es una vergüenza. No se puede. $7 la hora. No, imposible. Acá en el estado de Nueva York está a 12, 12 y pico, y en la ciudad de Nueva York 15, un poco mejor. Dicen que se necesita más, pero ya es bastante en comparación.
Sí, Mariel, pero yo te voy a sugerir que abras la mirada y veas que durante los últimos 40 años, mientras esos salarios se han estancado, han subido tremendamente según subes el ingreso. Para las personas que están en el último, ahora sí que hasta allá arriba, donde mis ojitos jamás llegarán, esas personas, los salarios de esas personas se han disparado. Las personas con mayores ingresos se han disparado sus salarios.
Bueno, ¿viste lo que dijo Jeff Bezos la semana pasada hablando de disparar? Se fue al espacio el hombre. Estuvo 10 minutos ahí en su joyride, como dicen en inglés, en su paseo.
Y todos nosotros cooperamos para
el joyride. Es lo que dijo, tengo que agradecer. Agradezco a mis trabajadores y a mis clientes porque ustedes pagaron por esto. Wow. Una honestidad completa.
De 1979, y está en este artículo de la revista Time, de 1979 al 2019, los salarios del DECIL, de trabajadores con salarios más bajos, es decir, los que estamos hasta abajo, aumentaron 3%, si lo ajustas con la inflación, ¿eh? En 40 años, solo 3%.
¡Wow! ¡Qué vergüenza!
Mientras que los salarios de los que están allá arriba, el señor Bezos, que bueno, ese es el jefazo, ese no necesita, aumentaron 63.2%. Imagínate nada más la diferencia.
¿Y la inflación cómo fue en estos 40 años? O sea, nuestro...
No, ajustados ya, sí, claro, ajustados ya contra la inflación, ¿no? Durante ese tiempo, ese mismo tiempo, a medida que los trabajos de la clase media se automatizaban, quiere decir que ponían robots o se iban al extranjero, porque habemos países como México que ofrecen salarios súper bajísimos. A medida que esas personas y esas personas competían por lo que quedaba, los salarios que quedaban, los trabajos que quedaban entre el 2001 y después en la crisis del 2008, ¿quiénes tenían la ventaja? Pues los patrones, porque podían ofrecerte, mira, este es el salario, si lo quieres, qué bueno, si no, se va a México o se va con los robots, ¿no? Sí. Tenían la ventaja. Según el artículo del Times, de esta revista Time, 53 millones de personas, que son 44% más o menos de los trabajadores americanos, tenían salarios bajísimos antes de la pandemia. En promedio, $10. Promedio.
Sí. $10 la hora. Que eso, con eso no alquilas nada. O sea, ¿dónde alquilas algo? No sé.
Exactamente, es lo que dice precisamente el artículo. Todas estas personas que ganan tan bajos salarios y que están enfrentando costos nada más de vivienda, trayendo de nuevo a la conversación lo que decía el alcalde de Kingston. Es que nosotros, el gobierno, no construimos vivienda. Bueno, señor, no construye vivienda, pero entonces tiene trabajadores que ni siquiera pagan, que ni siquiera les alcanza para pagar renta, con salarios bajísimos que ni siquiera les alcanza para pagar renta.
Y cuando, entonces, lo triste, cuando le pregunté si qué papel tiene la ciudad para parar o hacer algo con el tema de la gentrificación, dijo, sí, que nos gusta que venga gente, pero no queremos que desplacen a otro. Y lo que hacemos, bueno, es difícil luchar contra el capital. Eso nos dijo. Y vende, hay tres casas a la venta, esa es la ayuda. Hay tres casas asequibles a la venta. Yay, fantástico, necesitamos más, digo yo. No sé.
Sí, es ahí donde digo yo, ¿a qué le vamos a dar prioridad? ¿Le vamos a dar entonces, le vamos a seguir dando prioridad al capital? Entonces sí, que vengan las constructoras y que hagan dinero y que de 50 departamentos que hacen nos den 3 para vivienda asequible. Porque eso es lo que pasa. Así empezó en Manhattan. Y ahí mira nada más en Manhattan la crisis tan terrible que tienes, con tantísima gente que está sin casa y departamentos desocupados, porque los dueños o son extranjeros o son gente riquísima que no necesita esa vivienda. Y mientras tanto tienes a familias enteras que no tienen una casa y que tienen que vivir en estas, o para acabarla, en estos albergues que de nuevo son terribles.
Y la culpa no es del chancho, sino del que le da de comer, como dicen en mi país. O sea, la culpa es del sistema que permite que ocurra esto.
¿A quién le vamos a dar prioridad? Yeah. Otra vez, votantes que me están escuchando, los que pueden votar, ¿a qué le vamos a dar prioridad? ¿Le vamos a dar prioridad a que el señor este que se fue al infierno, iba a decir, a la luna, se siga yendo a la luna?
No, no llegó a la luna todavía. Llegó ahí al límite de la estratosfera, estuvo ahí saltando en la gravedad cero por 2 minutos y bajaron. Eso les costó millones.
¿Le vamos a seguir? Sí. ¿Le vamos a seguir financiando a este señor que se vaya a sus viajecitos, o vamos a poner un límite y vamos a aplicar los impuestos a la gente que gana más para que entre todos salgamos adelante? Lo que se llama solidaridad. Uh-huh. La pandemia también reflejó esto. Fíjense nada más. Después de 17 meses y contando, que a estas personas que se declararon esenciales siguen presentándose a trabajar en persona, arriesgando su vida, mientras aquellos que podemos, yo me cuento allí, administradores y del conocimiento de las universidades, nos quedábamos en casa. Estas personas que tranquilamente podíamos quedarnos en casa sin ningún peligro, trabajando desde casa, mientras aquellos que ganan mucho menos salarios que nosotros seguían poniéndose a la hora y al frente, ¿no?
Y ya les cayó el 5, como diciendo, ya no. Y no,
exactamente.
Y hay 9 millones de trabajos que nadie quiere.
Uh-huh. Si te fijas bien, también ha habido muchos reportes, y seguramente has visto esa fotografía que se volvió viral, de un establecimiento de comida rápida donde renunciaron todos.
Sí, ahora los voy a poner. Está de Burger King. Está.
Sí. Dice, pegaron notas escritas a mano en las puertas que dicen, renunciamos todos. En Massachusetts, por ejemplo, más de 700 enfermeras han estado en huelga desde el 8 de marzo porque protestan las condiciones laborales y la reducción del personal, ya que su empresa matriz, esos conglomerados, ¿no? De nuevo, dueños, que los dueños son personas del sector financiero, registran una ganancia espectacular, y hay que poner atención en eso, las ganancias espectaculares que han recibido todas estas multiempresas de servicios médicos, de atención al cliente, aseguradoras, que han recibido estas ganancias impresionantes durante la pandemia. Pero okay, eso no se traduce en mejores salarios. Lo mismo pasó, por ejemplo, los trabajadores de Frito-Lay en Kansas, que otra vez se declararon en huelga hace poquitito, el 5 de julio, para protestar contra los salarios bajos y las semanas laborales, chéquense esto, 84 horas.
Podrían contratar a dos personas o tres personas con 84 horas. En Europa la semana laboral es 30 horas, ¿ok? 30, acá estamos con las 40, pero con 84 horas, tres personas full time. Mira, buenísimo, digo yo.
Y mientras pasen más los meses, se han visto más de estos casos. Hay trabajadores agrícolas ahora mismo en California que también están abandonando el trabajo porque exigen condiciones y salarios más altos. Estos empleadores ahora, espero, bueno, si es que quieren llenar sus vacantes, van a tener que aumentar los salarios y van a tener que ofrecer beneficios como, por ejemplo, pagos para su matrícula de universidad, por ejemplo, o no vacaciones, pero bonificaciones por firmar, ¿no? Lo que nosotros en economía llamamos el salario de reserva para las personas sin título universitario. Es el salario más bajo que las personas están dispuestas a aceptar. Ese salario va a tener que aumentar. Según los datos del gobierno de los Estados Unidos, ese salario aumentó 26% en marzo si se compara con el nivel anterior. Hasta ahorita la verdad es que es demasiado pronto para saber si esto sí va a funcionar, que esto que la gente por fin despertó, se despabiló y está exigiendo mejores condiciones laborales, todavía es muy rápido para saber si sí va a funcionar, ¿no? La economía, como hemos visto, se está abriendo paulatinamente, pero pueden haber estos rebrotes del virus que puede empeorar o mejorar, no empeorar definitivamente la situación, ¿no? Los empleadores van a tener, es decir, los patrones van a tener que seguir buscando, consiguiendo trabajadores, o veremos si estos cambios van a ser permanentes. Vamos a ver si de verdad va a existir un empuje que invite a subir el salario mínimo. Se ve, y en el artículo lo dicen, que los trabajadores están perdiendo la paciencia con los años de salarios bajos. Como te dije, hay mucha gente que está renunciando, e incluso en los deciles, que es lo que llamamos en esos sectores de la población que tienen salarios más altos, se está viendo que el 40% de las personas que están en ese esquema están considerando cambiar de empleo o dejar su empleo por buscar otras plataformas.
El Wall Street Journal tenía una nota similar hace un par de semanas donde decía que ya la gente, o sea, otro tipo de trabajos, ¿no? De ingresos más altos, los que trabajan de 9 a 5 ya no quieren volver, quieren hacer otra cosa.
Sí, los empleados de muchas industrias están, y bueno, de sectores como lo que te digo, el educativo, están reconsiderando y viendo cuáles van a ser sus prioridades, ¿no? ¿Vamos a priorizar esto del dinero o vamos a querer beneficios en la salud, becas universitarias, apoyo a esto del cuidado de niños, por ejemplo, ¿no? La pandemia ha llevado a muchas personas a reconsiderar qué central es el trabajo en tu vida, ¿no? Y ha aflojado algunos lazos de fidelidad con tus empleadores. Mucha gente que considera, bueno, no me das esto, no me das esto, me voy, ¿no? Han habido muchas encuestas, como te digo, que han informado que el 40% de los trabajadores estadounidenses, aquellas personas que reciben más del salario mínimo, están considerando y abiertos a cambiar de trabajo para encontrar mejores opciones. Como digo, esto todavía es muy rápido y vamos a tener que esperar para ver qué pasa. Si de verdad hay un cambio en el camino del empleo, si nos lleva a todos a una revisión a la forma en que se trata a los trabajadores en este país.
Bueno, el Lupi Guzmán dice, exacto, el salario mínimo no alcanza para nada y las rentas y gasolina están subiendo por lo alto. ¿Hay algo que podemos hacer? Ya encontramos cuál es el problema. ¿Qué podemos hacer? ¿Hay algo que nosotros como comunidad podemos hacer para insistir que se suban los sueldos? ¿Qué se puede hacer, Marta? ¿Tenés alguna sugerencia?
es el votar, el exigir, de nada nos, miren, nada lastima y ganaríamos mucho si le exigimos o amablemente le pedimos a nuestro empleador considerar un aumento salarial y buscar otras vías de trabajo, ¿no? Eso es para las personas que tienen la posibilidad de tener un trabajo, ¿no? También hay personas que por su situación personal no pueden tener un trabajo y allí sí que los beneficios que está impartiendo a nivel federal el gobierno del presidente Biden pueden recibir un suspiro, pueden aliviar un poquito la situación, porque no hay que olvidarnos, todavía estamos en pandemia y hasta que la pandemia no pase es muy difícil salir de esto y siempre, ¿no? Pensar si hay muerte, no hay vida, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué sirve que uno tenga un trabajazo y como está visto que estamos viendo aquí y poner su vida en peligro, ¿no? Hay que cuidarnos, seguir cuidándonos. Claro. Ya que salgamos de la pandemia, entonces sí, vamos a ver qué tiramos y qué usamos.
Tal cual. Bueno, te agradezco muchísimo, Marta, por haber comentado este artículo. Lo compartimos ya también en el Facebook Live para los que quieran verlo. Salió en la revista Time esta semana, todo en inglés, pero me encantó tu análisis. Y bueno, nos vemos en 2 semanas.
Claro que sí. Muchos saludos y que tengan una excelente semana.
Hasta pronto, Marta. Bueno, amigues, se nos terminó La Voz con Mariel Fiori el día de hoy. Conducción, producción general Mariel Fiori, producción periodística Angélica Medaglia, sonido Ian Seda y mucha gente que estaba por aquí ayudando, Kel, Manuel, Jimmy, todos aquí porque, como dije, tenemos un estudio nuevo muy fascinante y de a poco estamos aprendiendo todo. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Quédense, viene El Mochilero y 5:30 tenemos noticias en español en el programa de Jimmy Buff. Chau.
Que espera, amor de primavera, el viento, la sombra que espanta, el aura enjaulada, la sepia mojada, te aúlla en la noche, despierta temprano, alimentando de colores las vidas pasadas, como el río que corre hacia el mar, bajo las calles de esta tierra.
¿Sabías que han habido más de 70 sobredosis en el condado de Sullivan desde el 1 de enero de este año? Por eso, los servicios de salud pública del condado de Sullivan, la red de salud de áreas rurales del condado de Sullivan y el grupo de trabajo antidrogas se unen para reducir el uso de drogas en el condado de Sullivan. Si tú o alguien que conoces sufre de adicción, por favor, llama al 866-832-5575 para comunicarse con la línea de información y referencia.
Sophie y Juan iban en camino a su iglesia para la boda de su nieta cuando él se perdió. Sophie no notó una señal de la enfermedad de Alzheimer. ¿Y usted? Aprenda dónde se esconde Alzheimer y la demencia en alz.org/10signs. Alzheimer's Association.
Central Hudson les recuerda que las tormentas de verano pueden impactar con vientos fuertes, tumbando árboles y líneas eléctricas. Si ve una línea eléctrica en el suelo, por favor llamar al 911 de inmediato para reportarlo. Las líneas eléctricas llevan consigo tanta corriente que pueden causar lesiones o hasta la muerte. Permanezca al menos 30 pies de distancia a una línea eléctrica caída. No intente moverla ni acercarse y nunca maneje sobre una línea eléctrica caída. Recuerde, su seguridad es importante.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.